Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
Lo cotidiano, la vida en familia y el hogar son lugar de la presencia de Dios y cuando lo descubrimos las cosas sencillas se llenan de un nuevo sentido. Chiti Hoyos, esposa y madre de 8 hijos, nos ayuda a reconocer las oportunidades que tenemos de vivir con Dios nuestro día a día para hacer del ordinario algo grande. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Juan Manuel González.
Muy buenas noches, Almudena.
La madre Carmen Pérez.
Buenas noches a todos.
Y José Manuel Palomeque.
Buenas noches.
Que estamos encantados de poder volver a estar aquí con ustedes. Además, hoy, ya lo han oído en la presentación, la entrevista es muy bonita, porque seguro que muchos habrán visto y oído algo de Chiti Hoyos, porque es una maravilla como habla el título, ya verdad que arranca y tiene ganas de escucharlo, Teología del Hogar.
Esta noche nos acompaña Chiti Hoyos, casada, madre de 8 hijos y 2 más en el cielo. Es una verdadera apóstol de las redes sociales y recientemente ha publicado Dios bendiga esta casa, que es un pequeño compendio de teología del hogar. Buenas noches, Chiti.
Buenas noches, ¿qué tal?
Me imagino que la primera pregunta que te hacen siempre cuando se habla de que has escrito un libro y que estás tan activa en las redes sociales es, con 8 hijos, ¿de dónde sacas tiempo?
Sí, sí, es una pregunta que me hace mucho, eso es verdad. Mira, cuando estuve leyendo sobre el Padre de Pío, que leí mucho sobre él, una de las cosas que decía el Padre Pío es que cuando te dedicas al Señor, el Señor puede estirar el tiempo. Entonces yo me doy cuenta que cuando hay días que hago muchísimas cosas y cuando haces el examen de conciencia por la noche dices, ¿cómo he podido hacer yo tantas cosas? Y solo hay 24 horas. Y sin embargo, en otras no llegas nunca a nada. Y es verdad que no me ha fallado nunca al hacer el examen de conciencia, que el día que no llego es el día que menos he rezado. Y eso es verdad. Quitando esos pequeños trucos, aprovechas que los niños están en el colegio o están haciendo otra cosa así en los huecos y ahí vas pudiendo hacer cosas.
Chiti, la primera pregunta puede parecer muy obvia, pero ya no hay que dar nada, por supuesto. ¿Qué es un hogar? ¿A qué llamamos hogar?
Pues un hogar es un refugio. Un hogar es un sitio donde estamos seguros. Un buen puerto. Un ancla donde aferrarnos en los momentos de tormenta. Es eso y un poco todo más. Pero todo el mundo lleva en el corazón esa sensación de un sitio en el que, al que pertenece. Donde están sus raíces. Y a donde siempre puede volver.
¿Por qué una teología del hogar? ¿En qué sentido podemos hablar de teología del hogar?
Bueno, podemos hablar de teología del hogar porque, para empezar, Dios mismo ha creado un hogar para nosotros. O sea, es el planeta donde vivimos, todo el cosmos, toda la creación, es un hogar para el hombre. Y además, también nos ha dicho que nos va a preparar un hogar. O sea, partimos de este mundo, pero vamos a llegar a la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Entonces, igual que los hombres estamos hechos de imagen y semejanza de Dios y mostramos a Dios, y el matrimonio, por ejemplo, muestra la Trinidad, pues el hogar está llamado a ser un anticipo del cielo. Cuando uno piensa en esa casa del Padre, se ha tenido un buen hogar donde se le ha hecho probar esos trocitos de cielo, tiene una gran esperanza de llegar a ese hogar celestial. Y si al revés, el hogar no ha mostrado lo que Dios quiere que se muestre al hombre, no se ha transmitido esa verdadera esencia de lo que es un hogar, pues puede ser que tenga el hombre bastante desesperanza sobre lo que le espere después.
¿Qué hace que un hogar sea católico?
Bueno, hay muchas cosas, principalmente las personas que habitan en ella, pero en el hogar, en la casa. Pero es verdad que se pueden sintetizar en varios puntos. Pues mira, el primero es que el hogar está ordenado a un fin, tiene un motivo. Todo lo que está en la creación está puesto por algo, tiene un fin y sirve para algo. El sol, para calentar, las estaciones, todo tiene un sentido. Entonces, todo lo que tiene que estar en tu casa tiene que estar también ordenado a un fin. ¿Para qué quieres platos? Para que tu familia pueda comer, ¿no? Y los que vengan. Vasos tienen que tener, no siento cómodo, por ejemplo, que no todos sean sillas duras. Una cama para descansar. Una serie de cosas que están ordenadas a un fin, pero el fin no es simplemente que la casa sea bonita, o que sea práctica, sino que el fin es llevar a plenitud a todos los que habitan en el lugar. Entonces, los católicos tenemos muy claro que nuestro fin último es Dios. Por lo tanto, el hogar debe ser vehículo, por eso está ordenado un fin, para llevarnos a Dios. Otro de los puntos es que habla de ti, que es personal. Dios es un Dios personal. Entonces, y nosotros somos personas. Entonces, nuestro hogar debe ser reflejo de lo que somos, de nuestra verdad. La humildad es la verdad. Entonces, mostrar quién somos al otro es hacernos vulnerables. Es no tener que ponernos máscaras ni fachadas ni decir tú vienes a una casa de que parece más un escaparate de tienda. No. Por eso los hogares católicos son bellamente imperfectos, porque nosotros somos bellamente... Y evolucionan con las personas que viven en él. Entonces, es muy normal, y eso se ve en todos los adolescentes, ¿no? Que tú tienes una habitación de niño que refleja que eres un niño. Conforme vas creciendo, tú cambias tu habitación porque ya no te representa y ya pones cosas que te representan quién eres como adolescente, tus gustos, pones pósters de cantantes de música que te gustan más y cosas así. Y va evolucionando conforme tú vas evolucionando, va mostrando quién eres en realidad. Entonces van los dos sentidos, tanto poniendo cosas que vas poniendo tú en tu vida, que siempre lleven a plenitud, o quitando lo que ya estorba, no se necesita. Otro punto del hogar católico. Debe mover a devoción. Te tiene que ayudar a rezar. Entonces los católicos lo tenemos muy fácil porque tenemos todo un marketing, un marketing religioso. Tenemos estampitas, tenemos rosarios, tenemos imágenes, tenemos pequeños libros de novenas. Entonces, si tú llenas tu casa de pequeños gestos que te ayuden a, por ejemplo, una estampita que tengas puesto en el escritorio donde vas a trabajar, al lado del ordenador, te ayuda a hacer la ofrenda de las obras del día, ¿no? Del trabajo que vas a hacer. Un poquito de agua bendita en la mesilla de noche te ayuda también a conciliar bien el sueño, ¿eh? Y encomendarte a Dios. Y cosas así se pueden ir haciendo. El otro día leí un artículo que me pasó una amiga muy buena sobre Chesterton, que decía que deberíamos significar nuestro hogar, pero también él llegaría incluso al extremo de significar todos los objetos de la casa. Entonces decía, por ejemplo, tú puedes poner en el paraguas una frase que diga Dios da la lluvia a buenos y a malos. Entonces cuando fueras a coger el paraguas y leyeras la frase, pues te ayudaría, ¿no? A buscar ese sentido trascendente, y es muy bueno. Decía, no hacía falta poner frases así muy elaboradas con letra de caligrafía, simplemente un simple recuerdo. Entonces, de esa manera, el hogar católico lleva a devoción, te lleva a ayudarte a llevar a Dios. ¿Qué más cosas? Pues está lleno de belleza. Porque a Dios se le puede llegar por la vía pulcritudinis. Porque Dios es belleza, ¿verdad? Bondad y unión, unidad. Entonces, los hogares católicos están llamados a reflejar esa belleza. Que no hace falta complicarse mucho. Quiero decir, no hace falta comprar cosas muy caras y comprar, necesito ahí un Monet en el salón. Sino que con pequeñas cosas como una lámpara bonita, un cojín. Bueno, las mujeres estas cosas sabemos enseguida. Vamos a un mercadillo y por 2 duros buscamos cosas que ayuden. Si no es bonito, intenta ponerlo de alguna manera que parezca bonito, ¿no? Ponle cosas al lado que disimulen. Pero la belleza primero da paz, da tranquilidad y también ayuda a elevar el espíritu. Entonces las casas deben ser bonitas dentro de su sencillez, pero bonitas. Y está bendecido. Eso fue lo primero que hicimos mi marido y yo cuando compramos la casa. Lo primero que hicimos fue meter un sagrado corazón y llamar a un sacerdote que nos bendijera el hogar. Sabiendo que no es suficiente para que un hogar sea católico que esté bendecido. Tienes que santificar tu vida, ¿no? Tienes que vivir de forma virtuosa porque si no, eso solo no va a servir. ¿Y por qué el demonio va a ir a atacar el hogar? Claro que sí, lo dice la Biblia. Dice, el demonio entra en una casa y cuando se le expulsa y ya está toda ordenada, vuelve todavía con otros más. O sea, no te cal... No, eso quiere decir, como yo ya he entrado en un hogar católico y está bendecido, ya me puedo relajar. Ya no voy a tener ataques. Ya no tengo que luchar contra las tentaciones. Nada de eso. ¿Qué más se puede decir? Es acogedor. Un hogar católico está llamado a meter a la gente en tu casa. A ser puertas abiertas para otras familias. Entonces eso, por ejemplo, podemos ver en Priscila y Aquila, en la Biblia, se ve que ellos eran nómadas, o sea, ellos iban con San Pablo cambiando de ciudad en ciudad, pero allí donde llegaban, su casa era una casa de puertas abiertas. Donde la gente entraba, era iglesia doméstica, celebraban en su casa la misa, comían, cenaban, hablaban, se catequizaban, todo dentro del hogar. Entonces, claro, si el hogar está así, pero es incómodo, porque no tiene suficientes sillas o no hay suficiente luz o no está cómodo para poder moverse por la casa, no te sientes relajado, no puedes elevar el espíritu, no te puedes calmar. Entonces, en ese sentido, pues hace falta que sea acogedor, que no quiere decir que sea perfecto. Acogedor puede ser perfectamente una casa con cuchillos y tenedores de distinto tipo, pero que por lo menos no te pinches cuando los cojas. Hay armonía y orden en un hogar católico. Esto es, Dios es un Dios de orden. Lo primero que hizo cuando creó la creación fue ponerse a separar, a ordenar. Esto va aquí y esto va aquí. Aquí va la luna y las estrellas, aquí la luz, aquí la oscuridad. Entonces nosotros también, armonía no es que no haya cosas. Un hogar católico no es un hogar minimalista, vacío, sin nada, como si fuera una celda de un monje, ¿no? Porque está creado por una familia y necesita más cosas que las que necesita normalmente un monje. Entonces, el hogar tiene armonía en el sentido de que todo lo que está puesto en un sitio pues tiene relación con lo que tiene al lado, ¿no? Tú pones un libro en una estantería con otros libros que tenga cierto orden, pero si pones una manzana, la sartén, un libro, lógicamente eso te está transmitiendo un caos que poco tiene que ver con el sentido de orden y armonía, ¿no? Dios es un Dios de armonía en lo dispar. Entonces, claro que puedes tener cosas distintas, siempre y cuando encajen las unas con las otras, y si no encajan, pues las tiras y fuera, y te liberas. ¿Qué más? Que se está haciendo un poco largo. Posee una liturgia. Posee una liturgia esto es fundamental. Somos iglesia doméstica. Entonces, si somos iglesia doméstica, tenemos que tener nuestra propia liturgia doméstica, nuestros propios rituales. Y eso se puede ver porque en todas las casas católicas, en Navidad, se ponen el Belén, se ponen el árbol de Navidad, se sabe que es Navidad, se ponen villancicos, ¿vale? Lo mismo debería pasar en Pascua, deberían poner flores, se podrían otro tipo de canciones, lo mismo debería pasar en Adviento, con la corona de Adviento que se suele colocar, de forma que al entrar en un hogar tú sabes que estás caminando con el calendario litúrgico. Pero hay otro tipo de liturgias y otro tipo de rituales que también sirven para unir a la familia. Entonces, por ejemplo, nosotros en Navidad todos vamos a ver, toda la familia junta, todos los años tenemos que ir a ver cómo ponen el Belén municipal, por ejemplo. Y es un rito, una cosa, de forma que si un año no lo pudiéramos hacer, lo sientes como una pérdida. Y son cosas que se van haciendo habitualmente todos los años, muy especiales en determinados momentos. Y eso es lo que hace la Iglesia, tiene momentos fuertes y momentos débiles. Y me quedaría que es una casa de oración, por supuesto hay que rezar. Es una casa de oración, pero intentar rezar todos en familia alguna vez, no solo cada uno por separado. Y aúna silencio y alegría. La parte de la alegría suele ser fácil, sobre todo si tienes niños pequeños. La parte del silencio es la más difícil de todas. La más. Te voy a contar una anécdota, con esto terminamos. Hace 2 días, mi hija, la tercera, está preparando los exámenes finales, exámenes globales de bachillerato. Y nos dijo, mira, mamá, resulta que el internet no llega a los dormitorios. Eso está hecho a posta en mi casa, ¿vale? No llega, porque los dormitorios son para descansar. Entonces ella intentó negociar, como buena adolescente, ¿no? Intentó negociar y dijo, mira, mamá, es que yo, resulta que mi habitación es un sitio donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay orden, donde hay silencio. Entonces es ideal para estudiar. Tráete el internet, ponme el internet, por lo menos durante los exámenes, porque es que ahí hay silencio. Y yo le dije, hija, me encanta que hayas descubierto la bondad del silencio, pero es que no se trata de llevar internet a tu habitación, sino al revés, de llevar el silencio a donde estudias. Y ese orden y esa paz al resto de la casa. Y en eso estamos. Pero bueno, más o menos así serían algunas cosas.
Si te parece, seguimos profundizando en algunas de estas cosas, pero has señalado varias veces que no tiene que ser perfecto, el orden no es perfecto. Mucha gente cae en la trampa de pensar que el hogar tiene que ser un lugar pluscuamperfecto, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué que no sea perfecto no es un menos, sino que tenemos que considerar que es un más?
Pues mira, para empezar es que la gente cae en el perfeccionismo de obras, que es verdad que tenemos que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero es verdad también que somos limitados. No, la perfección que nos pide el Señor es la perfección en el amor. Entonces, aunque se te quemen las lentejas, los hijos tienen que ver que has puesto amor en el huevo frito que les has hecho después porque se te han quemado las lentejas. Y esa es la perfección en el amor. Entonces, claro que tenemos que intentar ser perfectos en el amor, con la gracia de Dios, pero no obsesionarnos con una perfección mecánica de las cosas que no transmita esa caridad que tiene que ir unido a todo. Entonces, ¿por qué es una ventaja? Por el truco de Santa Teresita de Lisieux. Porque ahí donde yo no llego tiene que suplir el Señor. Es que es así. Entonces te quedas con la tranquilidad de decir, bueno, yo no he llegado, pero menos mal que no cae sobre mí el peso de tener que ser perfecto, porque eso te aplasta.
Chitil, de aquí, de todo esto, emerge claramente una pregunta. ¿Y cómo puede uno poner a Cristo en el centro del hogar? ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestro hogar?
Bueno, primero hay que abrir la puerta y luego dejar que sea Él el que se busque el hueco. Quiere decir, es Él el que nos va centrando alrededor de Él. Lo va haciendo despacito y lo va haciendo uno a uno de los miembros de la casa, ¿eh? Porque en el momento que tú le abres la puerta, tiene una llave y como todos los miembros de la familia puede entrar y salir cuando quiera. Y puede estar un día en el salón, otro día en la cocina y otro día que está en todas partes, pero que me entiendas. Entonces, Cristo se pone en el centro primero cuando cada uno de nosotros lo ponemos en el centro, cada uno de la familia. Entonces hay que hablar de Dios, claro que sí. Hay que hablar de Dios y de lo que está haciendo en tu vida. Hay que hablar de milagros, hay que hablar de la vida de los santos y lo que ha hecho en la vida de los santos. Hay que rezar, hay que poner cruces, hay que poner imágenes del Señor. Hay que consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Tiene que ser lo primero que veas nada más abrir la puerta. Por eso nosotros tenemos el Sagrado Corazón nada más entrar. Tenemos el Sagrado Corazón, porque es lo primero que vemos al entrar en el hogar, porque Él es el rey del hogar, está entronizado. Entonces, pero el hueco, el centro, lo va poniendo Él, Él se va colocando en el centro conforme vamos nosotros entrando en su corazón, entablando una relación personal con Él, cada uno de nosotros.
Y este poner a Cristo en el centro, ¿cómo la familia puede ser escuela de aprender a las obras de misericordia?
Bueno, las obras de misericordia se emprenden de la forma más simple y más sencilla. Y es que dar de comer al hambriento y beber al sediento es lo primero que te piden tus hijos cuando nacen. Tienen que comer, beber, les tienes que vestir, limpia para nosotros. todas esas cosas. Esas son primeras que aprende de una forma natural. O sea, tengo hambre, mi madre me da de comer. Yo me acuerdo que en fin de año, la fiesta de fin de año en casa, solemos hacer pues una ronda, un juego que les gusta mucho a mis hijos, que es hacer preguntas, ¿no? Pero con sentido, ¿no? Y les encanta hablar de eso. Y entonces una de las cosas que hicimos era, ¿qué le quieres agradecer a alguien de la familia? Entonces cada uno empezamos a decirnos cosas bonitas unos a otros, ¿no? Y que es muy bonito eso, que te escuchen, ¿no? Pues yo te tengo que agradecer a ti, mi marido se lo decía a uno de mis hijos, otro de mis hijos a otro de mis hijos, y cuando llegó al pequeño estaba emocionado, pero emocionado, ¿eh? Porque estaba sintiendo el amor de Dios ahí. Y lo único que se le ocurrió decir, porque tenía 5 añitos, pues yo le tengo que dar las gracias a papá porque me da agua cuando tengo sed. Y los lagrimones ahí cayendo. Vale, ¿por qué? Porque es así de simple, no es tan difícil. Se aprenden las virtudes viendo trabajar. No tienes más remedio que aprender paciencia con tus hermanos si tienes más de un hermano, o incluso con tu padre y con tu madre tienes que tener paciencia. Todas las virtudes se empiezan primero a practicar de forma sencilla y después a analizar y razonar. Pero lo primero es se viven de una forma simple.
Esto que señalas es muy importante. Hablas de virtudes. Hoy, curiosamente, se habla mucho de valores y muy poco de virtudes. ¿Cuáles son estas grandes virtudes que se aprenden en el hogar y que, en cierta manera, si no se aprenden en el hogar, es muy difícil aprenderlas fuera?
Pues mira, las grandes virtudes que se viven son primero la caridad, que es el amor desinteresado. El amor de ágape se vive en la familia. Te quieren por quién eres, porque eres, no por lo que haces o dejas de hacer. Entonces, está claro que la caridad es el amor desinteresado. También se vive esa caridad no solo entre los miembros de la familia, sino cómo tú tratas a los demás, a tu vecino. Como antes era muy común que la vecina de abajo bajara a pedirte sal. O sea, la de abajo subiera, la de arriba es bajada, no es entendido. O perejil, o cualquier cosa. Eso se está perdiendo. Los vecinos ya no se piden mutuamente nada, se van directamente al supermercado. Y es una pena, porque era una forma de que los niños vieran cómo podías acudir siempre a otra familia, ¿eh? Y que las familias ayudaban unas a otras. Igual que el sentido de justicia. A cada uno le das, las madres hacemos eso, le damos a cada uno lo que necesita en cada momento. Más que justicia, además de la justicia está la equidad. Si hay alguien, un miembro de la familia que es más débil, porque por ejemplo es minusválido o tiene alguna dificultad, se le aporta todo aquello a lo que él no llega, que los demás no necesitan. Entonces son virtudes que son necesarias vivir para después vivirlas fuera. Si tú no has vivido la justicia en tu familia, la equidad, la caridad, el amor desinteresado, todas esas cosas no las puedes después transmitir, porque no se puede dar lo que no se ha recibido. Pero luego hay otro tipo de virtudes que cada familia tiene que fomentar según como sea. Es que no hay dos familias iguales. Entonces puede ser que tú detectes que en tu familia hay mucho egoísmo. Por lo tanto, hay que fomentar la virtud de la generosidad. Lo contrario al egoísmo, tienes que fomentarlo para ayudar a todos los miembros de tu familia y tú mismo a hacer eso. Y así con el resto de las virtudes. Es el mejor ambiente porque es el ambiente seguro, en el que no se te está juzgando, sino que entiendes que están ayudándote a llevarte a plenitud y sacar lo mejor de ti mismo.
Jesús, aparece muchas veces en el Evangelio, se invitaba a comer en casas. ¿Cómo en torno a la mesa se hace un hogar católico en un doble sentido? En un lado, por lo que es para la familia el comer juntos, pero también el sentar a otros en la mesa.
Es verdad eso que dices, Jesús se invitaba. Yo tengo que ir a comer a tu casa. Y entraba de repente ahí y le daba igual que no tuvieras la casa limpia ni la ropa recogida. Él entraba tal cual estuviera en ese momento. Le encantaba a Jesús entrar y le encanta participar en las comidas. Por eso se sientan las mesas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el estómago pleno, lleno, nos relajamos también. Y entonces empieza a salir lo que llevamos dentro, nos podemos hablar, podemos bajar las defensas. Entonces en las comidas, si tú invitas al Señor, que es decir, bendices la mesa antes de comer. Nosotros en la bendición siempre decimos y acompáñanos. O sea, bendices Señor estos alimentos que vamos a dar y acompáñanos. O sea, te estamos invitando a esta casa, a esta mesa y a esta conversación que vamos a tener. Entonces se nota mucho cuando tú invitas al Señor en las conversaciones de tu familia a lo largo de una mesa, porque surgen temas que salen del corazón. El Señor siempre te va a abrir el corazón, tanto para bueno como para malo. O sea, van a salir, oh, qué bien que estoy hoy, qué buen día me ha salido, o oh, os odio a todos y no os puedo soportar. Da igual, es una herida que va a salir para que la familia la pueda tratar. Entonces, las comidas son, nosotros los españoles somos muy de comer, ¿eh? Muy de comer, y que en un ambiente, porque es un ambiente de fiesta. Las comidas siempre nos recuerdan a las fiestas, y entonces por eso hacen que nos podamos bajar las defensas y poder abrir el alma. Y además te permite muchas muestras de cariño, pasar la sal del uno al otro, ayudarse a pasar el agua, que tienes de al lado, le puedes abrazar porque estás muy cerca, darle un besico porque lo que ha dicho me encanta, y cosas así. Entonces las mesas son comunión, es una imagen de la comunión.
En muchos lugares, por desgracia, se ha perdido la transmisión de la fe desde hace ya muchos años. De hecho, las cifras en eso son tozudas en cuanto al descenso de bautismos, de comuniones, de matrimonios. ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestro hogar para mantener la transmisión de la fe? ¿Y cuáles creéis que son las coordenadas en las que una familia debe moverse para poder mantener esta transmisión de la fe?
En primer lugar, porque tenemos imágenes de santos, de la Virgen, eso es fundamental. A los niños en la comunión se les regala su Virgen, su Cristo, su cruz para su habitación, que ellos pueden coger, lo saben, tienen permiso. Si se rompe, pues se pega, si no se cambia. Les hemos enseñado las oraciones desde el principio, pero básicamente somos catequistas de nuestros hijos. Yo me lo tomo muy en serio, porque en las promesas del bautismo tú prometes educar a tus hijos en la fe. Entonces, mis hijos han sido educados en la fe por nosotros. O sea, nosotros les hemos enseñado a rezar el rosario, les hemos enseñado a buscar en la Biblia, les hemos enseñado oraciones, devociones, les hemos consagrado, están también consagrados a la Virgen y San José. Les hemos llevado a los pies del Señor cuando tienes un problema, sí, pídeselo al Señor. Ve y dile, haz esto. Les hemos llevado a la confesión cuando hace falta. No, estás insoportable. Mañana confesar, porque así no podemos seguir contigo. Y entonces la fe ha crecido en mi familia de una forma muy, muy sencilla. O sea, como quien planta una semillita y va creciendo sola. Entonces, mis hijos pueden ponerse a cantar canciones de misa después de estar escuchando una detrás de otra de las canciones de moda, la estás escuchando y luego de repente una en medio. Pues de misa. ¿Por qué? Porque la han cantado, porque yo les he enseñado a tocar la guitarra y a cantar canciones de misa. Entonces, todo lo que te entra en algún momento, el Señor puede usarlo y sacarlo en un momento dado, ¿no? Entonces, una fe es más una tarea de sembrar pequeñas semillas y dejar que el Señor los riegue y que vayan creciendo cada uno a su manera.
Sí, una de las dificultades que tienen algunas personas que tienen una vida de fe, una vida de piedad intensa, es que cuando llegan los niños, todo eso entra en crisis. Ya no pueden ir a la adoración muchas veces, ya la misa, bueno, pues ya sabemos cómo es con niños. Bueno, pues suceden una serie de cosas que hace que parezca que ya no pueden rezar. ¿Cómo es la oración en familia en este sentido? De que de verdad se convierta en el espacio en que una persona puede tener ese diálogo con Dios, sin ver al otro como un obstáculo, sino como una ayuda para esta oración.
Eso es verdad que hay un poco de caos y que también tenemos metido en la cabeza en eso también la perfección. Entonces todos tenemos metido en la cabeza que lo ideal es toda la familia juntados junto a la figura de la Virgen o del Sagrado Corazón, rezando el rosario perfecto con piedad, de rodillas incluso, que se nos caen las lágrimas y toda la devoción. Eso no existe, o yo no lo he vivido. No existe lo perfecto en ese sentido. No puedes, porque cada uno tiene su crecimiento espiritual y su grado de crecimiento y su grado también de concentración y de asimilar las cosas. Entonces, cuando te das cuenta de que el Señor agradece hasta la más pequeña oración, hecha con cariño, aunque no salga perfecta, aunque el niño no pronuncie bien, cuando vemos vídeos que por ahí hay grabados de niños pequeños rezando el ángel de mi guarda o el Jesucito de mi vida, te entra una ternura tremenda y no la está rezando perfecta, incluso puede cambiar palabras. Pero sin embargo te entra una ternura de ver cómo ese niño se está abriendo a Dios, ¿no? Y a Dios se enternece de esas oraciones imperfectas de los niños. Entonces Dios es capaz de estar, Jesús es estar allí en la misa, viéndote, agarrar a un crío que se te escapa del banco, al otro no sé qué, ponerlo aquí, al otro sentarlo, al otro decirle su respuesta teológica, porque en ese momento tiene que solucionar un problema de fe que se le acaba de surgir en ese momento y se lo tienes que contestar. Y así, que tú ni estás pendiente de las lecturas, casi no sabes responder, casi no te puedes concentrar. Y Dios mira con ternura a esa familia que está allí presentándose delante del Señor y diciendo, eres importante para mí, porque eso es lo más importante, eres tú importante para mí.
La iniciación cristiana parece que una vez que se han recibido los sacramentos propios, es decir, el bautismo, la confirmación, la comunión, ya se acabó la iniciación, pero eso es así desde el punto de vista sacramental, porque realmente la iniciación cristiana acaba con una pregunta. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cómo el hogar es ese lugar de descubrimiento de la vocación, ese lugar donde se lleva a esa plenitud la iniciación cristiana?
Pues mira, primero es porque los padres sí sabemos encontrar cuáles son los dones de nuestros hijos, sabemos para qué son buenos. Y además estamos llamados a coger esos dones y ayudarles a que fructifiquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un padre puede decir, pues se te da muy bien el baloncesto, o se te da muy bien dibujar y podrías ser un buen artista, o se te da estupendamente resolver puzzles, podrías ser un buen ingeniero. Eso lo hacemos todos los padres. El problema es que no todos los padres meten a Dios ahí, en esa ecuación. Que es decir, vale, tienes una voz preciosa, podrías cantar en cualquier sitio, en filarmónica, en cualquier sitio, ¿no? Una coral. Dice, y además también podrías usar eso para el coro de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Porque Dios a lo mejor quiere hacer de ti un gran ingeniero de caminos, canales y puertos. Mientras está el niño ahí con la plastilina diseñando una montaña con un no sé qué para que pase el coche, ¿vale? Entonces, el tema está en eso, en meter siempre que tú descubres un don, decirle, Dios tiene grandes planes para ti con esto que te ha dado, porque para eso te lo ha dado. Y entonces, es la manera de descubrir tu vocación completa, no tu vocación, el trabajo que tengo que hacer o se me dan bien las matemáticas o la biología, sino Dios quiere que con esto hagas algo. Y va a ser algo grande. Y ese es el mensaje.
Y cuando llegan las dificultades, por ejemplo, la enfermedad, ¿cómo se pueden afrontar en familia? Porque una de las cosas que has hablado es cómo muchas cosas se aprenden a vivir en el día a día, en la sencillez. Y pensaba a veces que sucede hoy con la muerte, que a los más pequeños se les aparta totalmente de ese momento vital de la familia, de ciertas enfermedades se les ocultan. Pero ¿cómo se puede afrontar en familia un momento de debilidad, un momento de dificultad?
Bueno, para empezar, mis hijos me han visto llorar. O sea, mis hijos me han visto en momentos muy duros porque hemos tenido enfermedades graves en la familia y momentos de cansancio. Y simplemente decir, si me veían llorar, esto es porque es difícil y está siendo duro. Digo, pero estamos todos juntos, ¿no? Y vamos a salir. Y es bueno que llores. O sea, las lágrimas son un regalo del Señor. No decirle, no, aquí hay que ser súper fuerte, controlar todos los sentimientos, eso destroza a la persona. Entonces, la enfermedad, en mi caso, la han vivido desde muy pequeños porque mi marido, por ejemplo, es diabético y ellos han visto desde pequeños cómo se inyecta. Y hemos hablado de las dificultades de su enfermedad y por qué necesita una serie de cosas que otros no necesitan y eso les ha ayudado a entender que el cuerpo hay que cuidarlo, que es templo del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros puede enfermar. Pero dentro de la enfermedad que puedas tener, tienes que intentar buscar estar lo mejor posible. Y que a pesar de la enfermedad, se puede llevar una vida lo más plena posible, a pesar de esa enfermedad. Entonces, hay momentos de rezar todos juntos. Cuando hay una enfermedad grande, necesitamos rezar para poder, porque tu hermano, por ejemplo, van a operar mañana y quiero que recemos por él para que la operación vaya bien, cosas así. Y al darte cuenta también de que todos en cierto modo estamos enfermos, no solo de cuerpo, sino también de alma, y que precisamente por eso hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar. Entonces siempre es el mismo mensaje, ¿cómo nos podemos ayudar unos a otros a llevarnos a plenitud? Y pese a nuestras limitaciones, ya sean físicas o sean psicológicas o sean limitaciones espirituales porque todavía no hemos crecido suficiente en virtud, ¿cómo entre todos podemos ser muletas que ayuden al otro a superar eso o a pasarlo de la mejor manera y crecer?
Hoy parece que ya hasta el descanso se ha convertido en una gincana de cosas que hacer. Me parece que es una sociedad que una de las cosas que le sucede es que no sabe descansar. Sin embargo, es un momento fundamental en la vida del hogar. ¿Cuáles son las claves para vivir bien el descanso?
Bueno, el descanso es una actividad más. Esto lo aprendí yo de un sacerdote, que era un sacerdote extranjero, del cual ahora mismo el nombre, perdóname que te lo diga, no sé, soy capaz de reproducir. Es una tarea más. Entonces tú, normalmente, cuando organizas tu agenda, no sueles organizar de tal hora a tal hora voy a echarme una siesta. Y sin embargo es necesario. ¿Por qué? Porque el descanso es lo que te permite atender el resto de tareas. Entonces el descanso no se debe tomar ni como un fastidio, porque ahora tengo que parar con lo interesante que estaba esta película, por ejemplo, me tengo que ir a dormir, pero los niños pequeños pasa eso, los quieres mandar a la cama y para ellos descansar es un fastidio, sobre todo si se lo están pasando bien. Bueno, pues no puede ser ni un fastidio ni tampoco una excusa. Entonces no te puedes ir a la otra punta y decir, no, es que hasta que no esté lo suficientemente descansado ya, que vamos, yo qué sé, me siento flex, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces tienes que buscar el equilibrio. En nuestro caso, somos muy fans de la jornada partida. Mis hijos van a un colegio todavía, que hay muy pocos ya, que tienen jornada partida. Entonces ellos salen por la mañana a las 12:30, salen del colegio, porque yo tengo la posibilidad de estar con ellos. Y luego van después de comer a las 3:30 hasta las 5:30. ¿Por qué somos fans de la jornada partida? Porque a las 12:30 mis hijos pueden descansar en mitad de la jornada. Que nosotros cuando estamos trabajando nos vamos a tomar un café. Vale que ellos tienen el recreo, pero para ellos el recreo es otra actividad intensa, es como educación física, se dedican a saltar y a pegar botes, realmente esponjan el alma, pero el cuerpo se cansa. Entonces a las 12:30 a mí me permite tener un control sobre cómo van por la mañana, cómo van de ánimo, si han tenido problemas en el colegio, si no lo han tenido. Estar tranquilos, si tienen que hacer deberes, adelantar los deberes de la mañana para no tener que acumularlos todos por la noche. Y que estén tranquilos en el sofá, descansando, incluso cuando son muy chiquitines, pueden dormir una siesta, la que se llama la siesta del borrego, antes de comer. Entonces, cortan la actividad y tienen su parte de descanso. Yo entiendo que todos los padres no pueden hacer eso, porque hay padres que trabajan todo el día y no pueden llevar ese ritmo. Pero esos colegios deben existir para los que sí podemos. Porque nos ayuda mucho, muchísimo, a encontrar esos huecos de descanso, sobre todo por la tarde que están todos al colegio, y ahí está la siesta de mi marido y la mía, justo después de comer, que es nuestro rato de dormir. Es importante descansar de otras maneras, no solamente de dormir. Hay que ir a la naturaleza, hay que descansar la mente también, por eso la gente sabe descansar la mente viendo películas y tal, pero también hay que saber descansar el alma. Y decía Santo Tomás, que el alma se descansa de la tensión espiritual, juegan con la eutropelia, que es la virtud del juego sano. Entonces nosotros somos muy de jugar, juegos de mesa y juegos de todo tipo. Y entonces alcanzas un descanso en todas las áreas de tu vida. Y por supuesto descansar en el Señor.
Chiti, nos has mostrado que la vida de los santos en tu familia es importante. De hecho, en tu libro la sección se llama Santos de andar por casa, que es el mismo nombre que tiene la sección que tiene el promotor de la fe del Dicasterio para Gozar de los Santos en nuestro programa, Santos de Andar por Casa, en que nos va mostrando por la vida de santos. De estos santos que iluminan vuestra vida, ¿cuáles son los que están especialmente invitados? ¿Cuáles son los que gozan de particular devoción en vuestra casa?
Sí, en nuestra casa, en primer lugar, nos decidimos un día, mi marido y yo, nombrar padrino y madrina del hogar. Y entonces nombramos a San Juan Pablo II padrino, y a la Madre Teresa, madrina. No se han estado quietos desde entonces. San Juan Pablo II nos puso a estudiar la teología del cuerpo, a los dos como matrimonio. Y la Madre Teresa, que es el Tengosé, aparte de que la Madre Teresa, muchas de las cosas que dice es la santidad empieza por tu familia, empieza por tus hijos, ¿no? Y en las pequeñas cosas de cada día, yo en internet tengo como se dice eso, como Nick, dame y viviere, que significa dame de beber, pero es la samaritana. Entonces, si te fijas, la samaritana, dame de beber, la sed de Jesús, la madre Teresa, me enteré mucho después de haber abierto eso, que me había influido a la hora de elegir eso. Entonces, esos están, la Virgen está, Jesús está, San José está. San José está, pero plenamente. Y luego tenemos, han ido entrando muchísimos santos uno detrás de otro. Por ejemplo, mis hijos le tienen mucho cariño a San Francisco de Asís, porque yo les voy contando historias de santos y ellos van seleccionando también los suyos propios. Y San Francisco es un santo que les gusta muchísimo. Y ellos ya van viendo qué santos pueden gustarle más o gustarle menos según yo les vaya contando. Y cada uno tiene que tener sus propias devociones, pero tengo una amiga que hace rosarios y yo le dije, necesito que me hagas un rosario en que cada una de las cuentas sean santos de nuestra devoción. Están los fundadores de su colegio, por ejemplo, San Marcelino Champaña, ellos van a los maristas, está metido ahí. Y empezamos mi marido y yo a decir santos y nos faltaban cuentas del rosario. Porque es verdad que es la familia extensa y a la familia extensa hay que conocerla. Entonces una vez que le abres la puerta a un santo, él te va a traer a otro. Hacer eso.
Titi, ¿cuál es el corazón de vuestro hogar?
El corazón de nuestro hogar es el corazón de Cristo. No es un lugar, es un lugar físico, es el corazón eucarístico de Cristo. Pero ese es el centro. Que no es que digamos en la cocina, estamos mejor aquí, estamos en el patio, que tenemos un patio pequeñito, estamos mejor. No, el corazón del hogar es el corazón de Cristo. A veces se nos olvida que estamos ahí dentro. Ese es el problema, que a veces se nos olvida que estamos dentro del corazón de Cristo. Entonces, cuando conseguimos centrarnos y nos damos cuenta que estamos dentro, cambia la cosa. Cuando nos recordamos que estamos ahí dentro, pueden saltar chispas.
¿Y cómo se educa a los niños en este amor al corazón de Cristo?
Con cosas pequeñas, darle besitos, desde que son pequeños, darle un besito al corazón de Jesús, decir la ejaculatoria al corazón de Jesús en voz confío, sagrado corazón de Jesús. Pero lo decimos con ánimo, con grito, ¿eh? Sagrado corazón de Jesús en voz confío. Ahí como grito de la familia, ¿no? Y dejarles, o sea, quiero decir, mis padres no me ponían delante del sagrado corazón y, oye, mira, tú aquí te vas a tirar media hora de devoción plena, te vas a leer las promesas, no. Simplemente tú pasas por al lado y lo ves. Y ya se encarga el Señor de llamarte, decirme, fíjate en estos detalles, fíjate con cualquier cruz. Ya se encarga. Menos que forzar es facilitar.
¿Y nuestra Madre, la Virgen María, cómo está presente en vuestra vida y en vuestro hogar?
Sí, la Virgen está presente, muy presente. Está en todas las habitaciones, absolutamente en todas. Cada una, no he dejado ninguna. Perdón, me acabo de dar cuenta que en un baño no está. La tengo que meter ahí. Están todas. Tienen los niños cada uno su virgen niña, ¿no? Según la edad de cada uno, pues la vamos cambiando, ¿no? Pero están todas las habitaciones. Tiene presencia maternal en todas partes. Se cantan canciones de la Virgen. En el mes de mayo le llevamos flores. Rezamos el rosario. Ayer, por ejemplo, dije, el Día de la Madre, dije, mira, como es el Día de la Madre, pongo una canción de la Virgen. Y porque el Día de la Madre no lo celebro yo. El Día de la Madre en mi casa se celebra por la Virgen. Y entonces digo, me gustaría rezar una decena del rosario. Y salta mi hija, pero vamos a ver, mamá, si es que vamos a cenar. Y mientras cenamos, no pasa nada, es hablar con la Virgen. Y además somos 10, así que podemos perfectamente una Ave María cada uno. Entonces, de una forma muy sencilla, pero sobre todo se mira las ofrendas florales, no me salía la palabra. Es una cosa que a los niños desde pequeños les ha encantado. Llevarle flores a la Virgen en el día en que puedes ir a la iglesia y entregarle las flores y tener flores al lado es una cosa preciosa. Despierta cariño y ternura a los niños, esa manera de acercarlo. Y luego ella, pues nada, se ha hecho presente. Se ha hecho presente en su forma de hacer las cosas, nos ha cogido de la mano y nos ha enseñado que así no, que hay que hacerlo de otra manera.
Sí, de toda esta sabiduría, experiencia, la has volcado en este libro que has publicado, Dios bendiga esta casa. ¿Cómo se te ocurrió escribir algo que por estos lugares, me refiero por España, es tan novedoso como un compendio de teología del hogar?
Bueno, para empezar, a mí no se me ocurrió escribir un libro. Eso es lo primero. Eso a mí no se me había ocurrido. Yo conocí la teología del hogar llegando a través de la teología de la comida. Porque existe la teología de la comida y la teología de la bebida. Dios está en todo. Una vez que tú descubres que Dios está en todo, de hecho yo tengo un lema que en los correos electrónicos a veces lo escribo cuando me escriben, Dios en todo y todo de Dios. Cuando empiezas a ver que Dios está en todo, es fácil sacar una teología de lo que sea, ¿no? Y entonces, a través de la teología de la comida, una autora que se llama Emily Simpson Chapman, empezó a hablar de dos autoras americanas, Carrie Gress y Noel, no me acuerdo el apellido de Noel, que habían escrito un libro sobre teología del hogar. Y claro, solo el nombre ya me atrajo. Dije, voy a investigar. Y empecé a leer y entonces me pegué la sorpresa de que lo que ellos hablan yo lo vivo en mi casa. No todo, ni todo lo que he escrito, pero que hablaban de eso. Entonces dije, voy a empezar a investigar. Y entonces busqué otras autoras. Esto es como todo. El cuerpo místico está un poco desconectado, el cuerpo místico de Cristo. Unos hacen unas cosas por otro lado, un lado, otros hacen otro. Otros llevan haciéndolo desde hace siglos y no lo sabíamos y estaban ahí. Y entonces tú empiezas, si tú empiezas a hacer como las cañerías de riego, de tuberías que se enlazan, llega una cosa de un sitio a otro, igual que las venas y las arterias. Entonces yo empecé a unir piezas que tenían que ver con la teología del hogar y empecé en redes a hablar de eso simplemente. Y ahí sí fue como contactaron conmigo y empezaron a decirme, tú tienes que escribir un libro, tú tienes que hablar de esto. No soy la única, hay una periodista española que se llama Isis Barajas que también estaba entusiasmada con el tema. Entonces yo empecé a escribir no solo lo que hablaban estas mujeres en Estados Unidos, sino que fui añadiendo piezas porque en mi oración el Señor decía, esto está muy bien, pero no te puedes quedar en lo externo, que la casa sea bonita, que se ríe, no, tienes que ir al corazón de cada uno de la familia. Y empezó a meterme más secciones dentro del libro. Y al final meto a los santos porque ellos han vivido en un hogar. Todos proceden de un hogar, entonces resulta que los santos, claro, que conocen y entienden la teología del hogar. Y tienen mucho que explicar y mucho que hablarnos. Entonces, es un pequeño compendio, aunque el libro es grande, es un pequeño compendio donde intento tocar todos los puntos que se pueden llegar a tocar dentro de un hogar. Pero, por supuesto, Dios es infinito y puede seguir inspirando muchísimas cosas. Y yo creo que con este libro se puede llegar a hacer nuevos proyectos.
Pues Chiti Hoyos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por haber compartido con nosotros lo que es tu hogar y cómo puede ayudar a construir hogar a tantas personas. Muchísimas gracias.
Pues es que a mí la entrevista me ha gustado porque ya sabéis lo que me pasa, que es que yo noto que el padre Javier siempre en las preguntas las dirige a la persona y entonces la persona saca todo lo mejor de sí misma. Y eso le ha pasado a Chiti Hoyos. Y es que me ha hecho gracia, y esto José Manuel, bueno, y tú también, pero como lo oigo tanto hablar a José Manuel, el padre Pío, me ha hecho gracia que el padre Javier le ha empezado preguntando que de dónde está acá mucho tiempo. Y entonces ella ha contestado con el padre Pío. Dice que el padre Pío, que cuando te dedicas al Señor, pues él estira el tiempo.
Es que no sabéis el tesoro que es el padre Pío. Sí, no yo... lo sabéis.
Y luego me ha gustado mucho, creo que es para escucharla despacio y no verla como una lista de cosas que hay que hacer. No, sentir lo que verdaderamente es un hogar. Y ella pues va dando puntos muy concretos de lo que es un hogar. Ya el título ya he dicho que me ha gustado, pero al oírla a ella me encanta que haya aplicado la palabra teología del hogar. Y por eso siente como el cosmos verdaderamente es el hogar del hombre. Y entonces va describiendo cómo se descansa en el hogar y va sintiendo todo lo que tienen los padres, lo que tienen los hijos, los momentos difíciles. Es de verdad que hace bien oírlo despacio todo lo que va sintiendo y que verdaderamente el hogar está lleno de signos. Sí, sí, es cierto.
A mí, fíjate, me ha llamado la atención. Claro, es verdad que yo no la conozco ni he leído el libro, ¿no? Pero esa capacidad de organización me ha llamado la atención porque lo tiene todo como muy organizado. Y claro, eso luego hay que llevarlo a la vida diaria. Ella probablemente, por lo que dice, es capaz. No lo sé, ¿eh? Yo creo que tiene sus dificultades probablemente.
Pero fijaos qué bonito. Hasta ella en el hogar ha hablado de experimentar el silencio. Es que verdaderamente ha hablado de todas...
Hombre, con 8 hijos y un marido... Eso pero tiene que ser un tesoro un ratito.
Experimentar el silencio es precioso. Ha ido experimentando todo. Y, por ejemplo, me ha encantado que quiere vivir, claro, como buena creyente, quiere vivir el año litúrgico. O sea, vivir ya en el hogar, pues a estos hijos no les costará nada, y cuando llegue el Adviento, cuando llegue la Cuaresma, cuando llegue el tiempo, no les debe de costar nada ir y ir sintiendo como algo de su carne y sangre lo que verdaderamente es la liturgia.
Buenas noches, amigos, hermanos, hermanas. Espero que estéis bien y os envío desde aquí, otra vez, en la montaña, en un lugar tranquilo, en el mismo sitio que hace unas semanas, en unos días de tranquilidad, de descanso, de retiro. Se llama Monte Compatri y es un sitio precioso de la montaña, a menos de una hora de Roma. Y aquí estoy disfrutando en un tiempo de tranquilidad para escribir, para pensar, para dar gracias a Dios después de tantas cosas vividas. Y también con vosotros que escucháis este programa y estas palabras para que sea un momento de oración, un momento de ponernos delante de Dios, de respirar, de que sople la brisa suave y que nos abra a luz. Bueno, me ha parecido precioso hoy que la liturgia de aquí, en Italia, en Roma, el salmo era el salmo número 2, y no comento el salmo, pero solamente la frase que hemos repetido, que me ha parecido y me parece siempre como muy preciosa. Y quiero hablaros de salmos, de los salmos que marcan y que a veces iluminan tanto a la vida. Los salmos con los que se han rezado desde siglos en la historia del pueblo de Israel y en la historia del cristianismo. Los salmos con los que rezó María y con los que rezó Jesús y con los que rezó José y con los que han rezado los santos. Así que hoy el salmo del salmo de la liturgia que se nos ha regalado es el Salmo 2, y decía el estribillo que repetíamos: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo, te daré en herencia las naciones, etcétera. Es un salmo, como todos, llenos de hondura, pero me ha tocado mucho porque me he quedado muy sumergido en esta idea: tú eres mi hijo, la idea de que soy hijo, de que tengo un padre, que tengo padre, tengo madre, aunque se hayan ido físicamente, pero los tengo, porque toda mi piel y todo mi ser está tejido por las fibras de su propio ser, de lo que me dejaron en herencia, y eso nadie me lo puede arrancar. Este sentimiento de tener hijo, también yo, de ser yo también el que abriga la vida de otros y el que permite que otros también puedan ser dados a luz con mi manera de estar, con mi también ser hermano, ser padre. Pero hoy de una forma especial está este sentimiento de ser engendrado hoy. Bueno, hay personas que muy cercanas a mí que me han dicho y me han enviado fotos de el embarazo del matrimonio, el embarazo de la mujer, una foto que siempre es un estallido de alegría cuando te la envían. Más de dos personas me han enviado esta foto y me recuerda que todos somos engendrados hoy, que hoy es el día de volver otra vez a comenzar en el seno de la tierra, en el seno de la vida. Estamos compartiendo y yo estoy viviendo mucho estos días este sentimiento de ser tejido también en el seno de María, como lo fue Jesús, pero también en cada momento de la vida es como dejarme hacer por todo lo que he vivido en este último mes y medio, Es como un dejarte otra vez engendrar a la vida. Y no sé, como hay algo que me recorre por dentro que parece que me hace sentir una alegría especial de que esto es posible aun en medio de tantas fragilidades y vulnerabilidades y pobrezas, y aunque parezca que a veces la vida nos arranca pedazos de nosotros o hay tantas situaciones que nos hacen sufrir, que nos hacen vivir a la intemperie o de soledad, de pobreza. Sin embargo, es como todo, incluso los fracasos, incluso los golpes contrarios, son una invitación a dejarnos engendrar. Y tal vez esta es la sabiduría de algunas personas que en lugar de dejarse aplastar por la vida, por los fracasos, por las pobrezas, se permiten otra vez como estrenar la vida. Bueno, no sé si esto es tan fácil para todo el mundo cuando hay sufrimientos y situaciones tan duras, pero me parece que este sería como el secreto. Yo siento que es como el secreto de mi vida en este momento. Bueno, pues con este salmo, que ha sido como un golpe al centro de mí mismo y que me ha sabido a eso, a esa necesidad de volver a nacer con mis 57 años, quiero otra vez decirle al Señor que aquí me tiene para volver otra vez a comenzar. Bueno, pues el salmo también que estos días me ha venido mucho a la mente y al corazón es el Salmo 26. El Salmo 26 que cuando antes de venir a Roma, cuando me despedí de mis hermanos en Madrid, hubo uno que me regaló un libro y me escribió una carta que la conservo, la tengo aquí delante, con un detalle precioso, porque él me escribió y me dijo: querido Miguel, en una entrevista publicada en Vida Nueva, dijiste que tu salmo preferido es el 26. Te regalamos este comentario con nuestro agradecimiento y cariño. Esta es la carta de un hermano mío, de un carmelita, que me despedía. Esto era en el mes de abril del 2021. Y el salmo es: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Y es verdad que este salmo me acompaña. Y el salmo que luego os voy a recitar al final para que sea como una oración, para que sea como un texto que pueda por dentro serenar y acompasar el momento que vivís. Este salmo y el comentario es el comentario de Fray Luis de León, que es un comentario que hizo cuando estuvo en la cárcel. Los 40 meses que estuvo en la cárcel, Fray Luis escribió esta obra. Dicen que es el libro más íntimo, más querido para él, como la joya, y lo escribió en la cárcel comentando todos los versos del Salmo como si fuera el rey David perseguido por Saúl en aquel tiempo, que se pensaba que los salmos eran compuestos todos por el rey David. Hace una comparación y va siguiendo la vida de David y cómo en la persecución de Saúl compondría este salmo. Pues me llama la atención también que hiciera este comentario justo en la cárcel y me regala frases que son como muy, muy certeras para este momento también de mi vida, aunque no me siento perseguido, pero siempre estamos como a la intemperie, siempre estamos como ante la amenaza de tantas cosas que nos persiguen. Bueno, pues llega a decir el Salmo, llega a decir alguna cosa que es como muy fuerte: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. Bueno, yo no siento que tenga enemigos, pero tal vez los enemigos están dentro de mí y tienen que ver con la desconfianza, con a veces la sensación de no dejarme sostener y acompañar y de perder como esa alegría interior de que todo está en manos de Dios y de poner en sus manos también todo. Responsabilidades, preocupaciones, inquietudes, tantos problemas. Y poner a cada persona de corazón en sus manos. Bueno, pues este salmo me recuerda que cuando yo era jovencito y estaba en Plasencia, había una persona muy querida para mí, que era la madre Isabel, Carmelita Descalza, que fue de aquellas mujeres que me contagiaron pasión por la Biblia, por los salmos, por la liturgia, por los santos del Carmelo, por Santo Tomás, San Agustín. La madre Isabel me llamaba, o sin que me llamara yo iba al locutorio tantas veces, tantos días, me escapaba, y ella me comentaba los salmos del día. Me recuerdo muchas veces de salmos que me comentaba y que a ella le habían tocado, le habían encendido. Me parecía una conversación tan, tan bonita que una persona te recuerde y te comente lo que de la liturgia del día le ha tocado, le ha encendido. Y lo hacía así espontáneamente. Esto es como una invitación para nosotros a no tener miedo ni pudor de hablar de cómo las cosas nos tocan. Este era el estilo de Santa Teresa, de decir lo que le pasaba por el corazón y de hablarlo. Y me acuerdo que comentó una vez esa palabra en la que, ese salmo en el que se dice: todas nuestras empresas nos las realizas tú. Y lo comentaba así diciendo: Él es el que hace la empresa, Él es el que nos invita a confiar en Él. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Bueno, lo comentaba así con mucho cariño, y yo tenía 15 años y han pasado muchos y todavía lo tengo grabado a fuego. Bueno, pues este salmo que me regaló mi hermano y que ahora me viene aquí a la vista porque lo tengo de cabecera en mi lugar del coro de la capilla donde rezamos con los hermanos aquí en Roma. Y lo traigo para ponerlo ante vosotros también, y porque quiero recitarlo al final. Pero esta semana también me ha tocado mucho otro salmo, en forma de salmo, aunque es de la liturgia, pero es de Isaías. Es una oración esa en la que en el capítulo 62 de Isaías se dice: ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Bueno, me parece, esto siempre me toca mucho por dentro. Hay personas muy queridas, muy cercanas a mí, que les toca tanto esto. Ya no te llamarán abandonada. A ti te llamarán mi favorita. El Señor te prefiere a ti. Creo que el corazón de la oración de Jesús es siempre este: tú eres mi hijo amado, mi preferido. Bueno, y yo creo que el corazón de la oración de todos nosotros es escuchar esta palabra. Y la fraternidad y lo que vivimos juntos, en comunidad, en familia, sería para recordarnos que somos preferidos, que somos amados con un amor único. Bueno, pues también esta palabra esta semana me ha tocado mucho y me ha despertado la vida. Bueno, pues recordando a las personas que han sido para nosotros un salmo, os invito a pensar quiénes han sido para vosotros un salmo que os ha despertado a la vida, que os ha invitado a caminar. En el encuentro con las Carmelitas Descalzas estos días, que ha sido un encuentro precioso, lleno de fuerza, de comunión, también en la diversidad, en la libertad para poder expresar lo que cada una sentía y percibía sin juzgar a la otra persona, con esta escucha, poniendo al espíritu como luz. Nos salía mucho también preguntar por el camino, por la voluntad de Dios, por qué es lo que es correcto, para no quedarnos en nuestra verdad. Bueno, pues quiero poner ante el Señor todo esto que se me ha encendido en el corazón, aquí en la montaña, en un paisaje precioso. Desde aquí quiero rezar con vosotros y recitar este salmo, para que las frases que os enciendan el corazón las dejéis que sigan resonando como un eco, como una oración suave, sencilla, que nace del corazón. Con estos salmos rezaría Jesús y rezaría María y José, y rezaría Teresa de Jesús y San Agustín y San Juan de la Cruz. Salmo 26, recordando también a Fray Luis de León y a todos los que sufren persecución en este momento. Persecución, opresión y falta de libertad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad. Respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la saña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Y con estas palabras tan de ánimo, tan de empujarnos desde dentro, os dejo y os doy la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros, sobre los que llevas en el corazón, y te acompañe siempre. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor.
Testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche. Estás escuchando en Radio María, Hay mucha gente buena.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues empiezo el programa de esta semana con la referencia al Salmo 23, Adonai Roí Lo Exar, es decir, el Señor es mi pastor y no he de temer nada. Esa es la idea que nos transmite este inicio del Salmo 23, el del Señor es mi pastor, tan apreciado y tan valioso para el campo judío y también muy, muy especialmente precioso para la propia figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Que se identifica como el buen pastor, que hemos tenido a lo largo de estos días en la liturgia muchas referencias acerca de las ovejas. Y por ello, pues me apetece, ¿no?, comentar este aspecto, ¿no?, de estos animalitos tan emblemáticos, diversas iconografías que tenemos en la antigüedad, puesto que hay también la imagen del moscóforo, ¿no?, el portador de la oveja en el campo griego, ¿no?, sobre los hombros, y diversas otras figuras, ¿no?, del próximo Oriente Antiguo, que hace que este animalito pues sea tan emblemático desde el punto de vista cultural y también de la parte evolutiva, ¿no?, de nuestra formación como civilización, porque la oveja se suele considerar que se fue el primer animalito domesticado y estabulado para también proveernos pues una serie de ventajas desde el alimento a también la utilización de la lana. Entonces el mundo de las ovejas pues es altamente simbólico desde esa praxis, ¿no?, material de desarrollo y también de sustento. Se va a convertir en una imagen metafórica por excelencia, por un lado en cómo nos gobernamos en la vida, porque el buen pastor que va con su callado, ¿no?, guiando, liderando el grupo, ¿no?, la manada de ovejas, pues también es lo que va a ser el trasunto y el origen histórico de la institución de la monarquía. Y de hecho sabemos que en la antigüedad del Próximo Oriente, pues algunos de los sombreros que formaban parte de la vestimenta típica del pastor, pues para protegerse del sol, pues luego van a tener una reconfiguración a corona en el momento que esa persona se convierte en rey. Va a haber una analogía entre el sombrero del pastor y la corona del rey como nueva institución de gobierno, puesto que el que sabe pastorear a las ovejas también sabe pastorear a los seres humanos. Por ello, la oveja es un animal emblemático y no es gratuita esta expresión en Jesús de Nazaret, ese buen pastor que estamos teniendo estos días y a quien siempre miramos también pues en caso de tribulación o de angustia. Y la oveja, no solamente por esta riqueza económica que tenemos en la historia de las civilizaciones de la humanidad, pues viene a darnos este sustento y también abrigo, ¿no?, por la lana que sacamos del animalito, sino que también por todos estos simbolismos añadidos de crecimiento e igualmente de humildad, de sencillez y de sumisión. Y digo sumisión no en un sentido negativo de la palabra. A veces se utiliza estas formas, ¿no?, de que parecemos borregos o que nos dejamos llevar, ¿no?, pues como los borregos o las ovejas, ¿no?, que incluso son llevadas al matadero sin cuestionamiento alguno. Esta imagen, ¿no?, de las ovejas, que para nosotros puede tener alguna connotación negativa, en las culturas y civilizaciones de la antigüedad es todo lo contrario. Claro que simboliza una docilidad, una paz, una tranquilidad, pero también está asociado pues al respeto que tienen las ovejas a su pastor y también a todos los elementos que rodea lo que es una transhumancia y todo el ambiente del campo. Habitualmente pues sabemos a través del texto bíblico cómo los patriarcas pues son ricos porque tienen muchas ovejas, e incluso Abraham, pues para evitar que haya una disputa fortísima con su sobrino Lot, pues deciden separarse porque no hay suficiente pasto para el ganado de Lot y el ganado de ovejas de Abraham, y por tanto pues el animalito pues va a representar también un aspecto de relación pacífica, sobre todo entre parientes, porque Abraham insiste, ¿no?, a su sobrino Lot que no deben pelearse puesto que son familia, ¿no? También tenemos pues lo que es la vida de Jacob, del patriarca Jacob, que además debe vivir y servir para su suegro Labán durante unos unos cuantos años, primero siendo pastor de las ovejas de su suegro Labán y después ya cuando regresa a Canaán para cumplir también con la promesa hecha a Abraham, el patriarca Abraham, de la tierra no prometida por Dios, pues también vuelve, después de ese servicio que hace a su suegro Labán, vuelve rico, no solamente en ovejas, sino que también en esposas e hijos, ¿no? Entonces hay una asociación de lo que es fertilidad, fecundidad y también el hecho de que Jacob vuelva ya liderando como jefe de tribu a su familia y también a estas ovejas, eso indica un cambio de estatus importante, porque también a través de ese pastoreo de las ovejas de su suegro Labán ha habido un crecimiento importante en Jacob, una madurez para que haga efectiva, después de aquel robo de la primogenitura de su hermano Esav, que no deja de ser que es un robo, pues haya aprendido una sana lección a través de estas criaturas tan sencillas y tan tiernas a la vez. Por ello, pues, entre las metáforas que tenemos de las ovejas, pues aparecen diversos contextos, y especialmente en el Cantar de los Cantares, que también yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Él es quien me pastorea entre las rosas. No se puede leer del Cantar de los Cantares, ¿eh? Y por ello, pues las asociaciones de Israel como esas ovejas de Dios no es porque haya algún punto de sumisión o de extrema docilidad hacia Dios, sino que simplemente yo soy la oveja de Dios y por tanto a Él me debo. Entonces, en este sentido, ¿no? Pues el hecho de que Jesús se defina como el buen pastor tiene toda esta resonancia bíblica de su pueblo, de su gente, de su cultura, porque ese es el papel de Dios con respecto a Israel, que continuamente pues tiene que liderar, ¿no? A través de profetas, a través de estos jefes, ¿no? Como los patriarcas y no digamos Moisés, ¿eh? Que tenemos además en estos días pues la celebración de Pesaj, es la Pascua judía, y por tanto el cordero es un animal fundamental en la mesa, ¿no? En lo que es la celebración de estos días, que recuerda la salida de Israel de Egipto y que están siendo guiados por un pastor que además es legislador porque recibe la ley en el Sinaí y va con su cayado guiando con muchísima paciencia, porque a veces pues también las ovejas pues suelen perderse, suelen descarriarse y hay que ir a buscarlas, y por ello pues también todas las metáforas que tenemos asociado a las ovejas pues están relacionadas pues con una cierta, digamos, tozudez, con un cierto el perderse, ¿no? Por los caminos, ¿no? Y hay que ir corriendo a por ella. Esto también indica, ¿no? La actitud del pastor, que inmediatamente que detecta pues que hay un cordero, una oveja perdida, va a buscarla, ¿no? Y sin descanso, y por tanto pues esto indica, ¿no? La relación que se establece entre el pastor y su rebaño, y especialmente pues hay que destacar la docilidad, la obediencia, y del mismo modo que sabemos que los pueblos de la antigüedad y en concreto el pueblo de Israel, un hijo pues obedece a su padre porque también lo admira, pues así también las ovejas siguen atentamente la guía de su buen pastor porque sabe que hay también un amor profundo como el amor que tiene Dios hacia nosotros, e igualmente Jesús también tiene hacia nosotros. Por ello, pues, recordando un poco, ¿no? Lo que es el sentido de la natividad y esos corderos, ¿no? Que se llevaban al templo de Jerusalén en manos y en brazos, ¿no? De los pastores levitas, que eran envueltos con estas tiras sagradas de las vestiduras levíticas, cuando es precisamente la Pascua, que es el momento que se sacrifica al cordero, pues hacemos también esta evocación de lo que representó el nacimiento de Jesús, ahí envuelto en esos pesebres tan especiales de piedra que son típicas, ¿no? De la gente de labranza de este Israel, y esa visión que tuvieron los pastores cuando fueron avisados de que id a ver lo que ha nacido allí, y vieron a este bebé Jesús envuelto como esos corderitos tan preciosos y tan amados por esta gente de campo, tan sencilla al mismo tiempo, pero con un instinto profundo de protección y de guarda hacia estos animalitos, que siempre cuando uno ve una oveja o ve un cordero evoca muchísima ternura una inocencia extraordinaria y, sobre todo, nada que ver con aspectos de hostilidad entre ellos, y por ello también los rebaños, las manadas de ovejas, son tan identificatorias de lo que es el pueblo de Israel, porque cuando las ovejas tienen miedo o se sienten amenazadas, se apiñan entre sí. Y entonces, en este sentido, tenemos pues una analogía con lo que fueron los judíos en los campos de concentración, que también se apiñaron entre sí como esas ovejas bíblicas tan fuertemente arraigadas en su tradición y su cultura, y cuando iban a las cámaras de gas también iban recitando "El Señor es mi pastor". Es decir, que para lo bueno o para lo malo, la oveja sabe seguir a su buen pastor y ahí sigue fielmente, y con esta dulzura y con esta ternura de corazón. Este es uno de los grandes emblemas y representaciones del pueblo hebreo, y no es casualidad, de nuevo insisto, que Jesús de Nazaret se identifique a sí mismo como ese buen pastor, porque sabe cuál es su misión hasta el final. Y no hay pastor que no conozca, que no se arriesgue y suba roquedales o se meta por los entresijos de cuevas y demás para buscar a esa oveja descarriada, que también nos da tanta ternura en esa imagen, ¿no?, de felicidad cuando el pastor ha encontrado a la oveja perdida. Así que con este programa de hoy, pues quería comentaros, ¿no?, estos simbolismos tan preciosos y tan peculiares, y sobre todo por lo que representa para esta semana del Pesaj o la Pascua judía. Así que se os manda muchísimo amor, como siempre. Buena semana y gracias por la escucha.
Nuestro diálogo hoy se centra, pues, en una disyuntiva: ¿mi propio planning o la providencia de Dios? Confía en el Señor con toda el alma. No te fíes de tu propia inteligencia. En todos tus caminos piensa en Él y Él allanará tus sendas. No te tengas por sabio. Esto lo leemos en el libro de los Proverbios. Escuchar este consejo de los Proverbios, ¿verdad que ya es sentir la providencia de Dios? La providencia es uno de los conceptos más importantes del sentido cristiano de la vida. La divina providencia, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. Dios no nos ha creado para después abandonarnos. Jesucristo en el Evangelio nos llama constantemente a sentir y vivir de su providencia, a abandonarnos con confianza a su cuidado.
Mira, un ejemplo clarísimo de esto nos lo cuenta el Papa Francisco sobre San José.
Claro, ¿cómo no ibas a citar tú a San José?
Que vivió y se sintió instrumento de la providencia para cuidar de modo especial de María y del niño Jesús, y lo vio absolutamente confiado en el cuidado paternal de Dios sobre su vida y sobre su sagrada familia. Y no se lo puso fácil.
No, desde luego.
Porque esa, la carta, la verdad es que es maravillosa, porque te cuenta cómo San José, el Señor le dijo, esta es tu misión, pero no le puso en cada sitio alguien esperándole para hacerle su trabajo, no.
Ya lo creo. Impresiona el silencio de San José y su ante la providencia completamente. Desde el comienzo, la providencia de Dios es la luz y el faro de su iglesia. Mira, esto me lo ha hecho sentir, es una confidencia, una situación muy concreta. Es el engaño en el que yo puedo vivir en mis propios proyectos y no en y desde la providencia de Dios. Las dos palabras con las que hemos empezado nuestro diálogo son muy concretas. Planning y providencia. Bueno, pues a pesar del extranjerismo que supone el empleo de la palabra planning, mira, puede ser que esté más en la mente y en el corazón, incluso de católicos, que la palabra providencia. ¿Y qué sentido real tiene la palabra providencia en nuestra vida? ¿No damos más importancia a nuestro propio planning, a nuestros propios proyectos, que a la providencia? ¿Tenemos más lleno de contenido el significado de mi propio planning, de mi propio proyecto, que el contenido y significación de la palabra providencia? ¿Y no es de lo más corriente cambiar la providencia por el propio planning en todos los niveles y a todas las escalas?
Sí, y es que bastante de nuestra modernidad, no solo en los paradigmas sociales, sino también en lo referente a la moral y a nuestra fe cristiana, está en querer obtener la propia felicidad y la de los demás por unos cambios que suponen cambiar necesariamente la ley natural y la providencia. Y lo cambias por el planning de cada uno. Ese es el error.
Es verdad. Mira, esto nos lo comunica estupendamente bien ese autor que a mí me gusta tanto y que además lo conozco, Fabriz Adjar, este hombre convertido al catolicismo en 1998. Lo demoníaco, lo malo, no es tan exterior como nos imaginamos, está en nuestro interior. Por eso es tan importante una reflexión sobre la lógica del mal para aprender a saber pelear, a no dar golpes en el vacío, como dice San Pablo. Porque Dios existe, solo podemos entendernos y entender a los demás desde la providencia. Y preguntarnos como San Juan Pablo II. ¿Qué nos quiere indicar el Señor con esto? ¿Para qué me ocurre esto? ¿Por qué la historia? Mi historia es historia de salvación. Y esa es la providencia divina. La providencia de Dios. El proyecto de Dios o nuestro propio planning.
Hoy no vamos a pensar en los paradigmas y proyectos de los políticos y de los gobernantes, ni de las instituciones sociales. Solo en nuestro propio planning. Y pensemos, ¿no cambio a cada momento el punto de mira de la providencia por mi propio planteamiento? ¿Mis miedos y temores me nublan la mirada de la providencia de Dios? Muchos queremos hacer el bien, juzgar de lo bueno o lo malo según los propios proyectos. Reclamamos nuestro propio hacer y no dejamos que Dios se haga en nosotros. Pensamos en lo que nos corresponde en todos los órdenes, sin ponernos ante la providencia de Dios. Queremos hacer el bien sin obedecer a la fuente de todo bien, hacer el bien y juzgar según nuestras propias reglas, con un orgullo
que se escapa de la relación con Dios.
Sí, es cierto. No aceptamos la mediación que Dios, a través de Jesucristo, nos ha expresado. Y cómo realmente necesitamos de la Iglesia, de su magisterio, de la liturgia, de todo lo que nos habla de la comunión, de la unidad, de una sola fe, un solo bautismo, de la comunidad que formamos. Y nuestros proyectos, nuestras liturgias, no poseen la unidad viviente de la Iglesia, de lo que está en el camino de la providencia divina, de su divino proyecto. No vemos el magisterio y la liturgia de la Iglesia como el proyecto de Cristo, sino que nos quedamos en la inteligencia, en la imaginación, ocurrencia de cada uno. Pero sí, ser católico es ser Iglesia, es ser hijo de la Iglesia. No podemos experimentar la providencia sin ser hijos, sin padre y sin madre, sin pertenecer a una misma familia y sin mirar a los hermanos. Me gusta tantísimo eso, decir Padre nuestro. Nunca puedo rezar por mi propia cuenta, que de ninguna manera quiere decir que no me retire a lo secreto, hablar con mi Padre, como nos dice Jesucristo. Pero siempre somos hijos de la Iglesia. En el plan de Dios está el vivir en la Iglesia y de la Iglesia, el vivir en una comunidad de fe, esperanza y amor, en una comunidad de culto.
Y es que en realidad vivimos en una clara divergencia entre lo que es la vocación de cristiano y lo que son nuestros proyectos. No apuntemos a los demás, pensemos en nuestras propias infidelidades que nos dañan y dañan también a la Iglesia. Y lo bueno que realizamos, nunca lo realizamos solos, lo realizamos en la providencia de Dios, en su Iglesia. Y pensemos, toda buena obra está hecha bajo el impulso divino. Claro, no nos apropiemos,
es verdad,
de la obra buena.
Ya lo creo. Sin la Iglesia no podemos tener ninguna certeza. Las preocupaciones de esta vida, nuestros proyectos, las debilidades de nuestra reflexión, los recovecos de nuestro interior nos extravían con facilidad. No vivamos ignorantes de lo que realmente es la providencia, sin querer las mediaciones queridas por Jesucristo para nuestra comunión, para nuestra dependencia y relación de los unos con los otros. Queremos saberlo todo, determinarlo todo. Es un gran error. Nos confeccionamos, bueno, una raquítica y cutre espiritualidad. La providencia de Dios nos la ha revelado Jesucristo. Dios no está en el más allá. Dios está con nosotros, nos toca y lo tocamos. Podemos recibirlo y nos recibe. La auténtica originalidad de Jesús es precisamente Él mismo, la unión de Dios y el hombre. Y ha querido instituir la Iglesia para impedir que la confusión domine a la humanidad. Su cometido es conducir a Dios toda la riqueza del ser humano y ser la fuerza de reconciliación de la humanidad.
Tengamos en cuenta que la providencia de Dios se realiza en nuestro diario y cotidiano vivir. Solo tenemos que mantenernos despiertos y abrirnos a la gran realidad de que estamos en sus manos, con nuestra libertad, sí, pero en sus manos.
Ay, sí, esto nos tiene que producir una anchura enorme de corazón. Su mirada me envuelve y entonces me sentiré guiada por él, por su espíritu de amor, de fortaleza, nada. Creo que la disyuntiva, el propio planning o la providencia de Dios, tiene que quedar completamente deshecha. La providencia de Dios.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de santos de andar por casa, en esta noche nos queremos ir a tierras lejanas, concretamente a la India, donde el 25 de febrero de 1995, en el estado de Madhya Pradesh, mientras viajaba en un autobús lleno de gente, la religiosa india Rani María fue apuñalada hasta la muerte por un sicario, mientras la gente miraba aterrorizada, sin hacer nada para defenderla. Este momento dramático no fue espontáneo ni improvisado, al contrario, fue planeado por algunos prestamistas y terratenientes locales que no estaban de acuerdo con el trabajo de la hermana entre los pobres. Se trata de una historia terrible que, sin embargo, gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, tiene un final feliz. ¿Quién era Rani María? Su nombre original era Marian Bhattalil. Había nacido en el estado indio del Kerala el 29 de enero de 1954. Sus padres eran agricultores y la bautizaron según el rito Siro Malabar practicado en Kerala el 5 de febrero de 1954. Este rito Siro Malabar es uno de los ritos de la Iglesia Oriental Católica, que tiene una gran variedad de ritos que nosotros muchas veces no conocemos, pero son de una gran belleza. Concretamente el Siro Malabar se da sobre todo en India y en países cercanos. Además de ella, que era la segunda hija, tuvieron otros 6 hijos, 5 mujeres y 2 hombres. Marian recibió su primera comunión y confirmación en 1956 y gracias a sus padres y abuelos comprendió pronto la importancia de la oración. De hecho, desde pequeña participaba regularmente en la misa y a las devociones populares de su parroquia. Mientras cursaba el último año de la escuela secundaria, Marian manifestó sentir vocación religiosa. Compartía ese mismo sueño con su prima Cecily, con quien comenzó a visitar el convento de las hermanas franciscanas clarisas. Estas no hay que confundirlas con las monjas clarisas fundadas por Santa Clara de Asís. No, esta se trata de una congregación religiosa nacida en la India a finales del siglo XIX para servir a los más desfavorecidos. A ella también pertenece la primera santa de la nacionalidad india, Sor Alfonsa del Inmaculado Corazón, canonizada por Benedicto XVI en el año 2008. Marian estaba preocupada por la reacción de sus familiares, pero un día tomó valor y anunció que entraría en el convento. Sus hermanos y hermanas se opusieron firmemente y pidieron a su padre que no le diera permiso. Y el hombre, con toda sencillez, respondió: «Pero si ella insiste, ¿qué puedo hacer? Si Dios lo desea así, ¿cómo podemos ir en contra?». Y con esto se acallaron sus hermanos y hermanas y ella recibió el permiso para entrar en el convento. Entró el 3 de julio de 1972 junto con su prima, Cecily. Primero hicieron el aspirantado, luego el postulantado y este acabó con el inicio del noviciado, que las llevó el 1 de mayo de 1974 a hacer su primera profesión en la congregación, por lo tanto los votos temporales, y ella, Marian, tomó el nombre en religión de Sor Rani María. Rani es equivalente a reina. Su prima Cecily, por otro lado, asumió el nombre de Sor Soni María. Las franciscanas clarisas fueron las primeras misioneras autóctonas en la India, enviadas a evangelizar las regiones del norte del país en la década de 1960. Su labor fue especialmente difícil, ya que el hinduismo había moldeado la sociedad según un sistema de castas que aún está en vigor en los pueblos rurales. El 24 de diciembre de 1975, Rani María llegó al convento de Santa María en la diócesis de Bignore, que siempre consideró la cuna de su vida misionera. Debido a la falta de maestros locales calificados, fue nombrada maestra en la Escuela de Santa María en Bignore, aunque deseaba servir a los pobres en los pueblos. En los 2 años de enseñanza, desde el 76 hasta el 78, se dedicó al servicio social, comprometiéndose más intensamente una vez finalizada su misión escolar. Para ser aún más competente en la misión entre los agricultores, estudió sociología y al mismo tiempo continuó su apostolado. En 1980 hizo su profesión solemne en la Congregación de las Hermanas Clarisas y, aunque no pasó muchos años en Bignore, logró llegar a los niños y enfermos en los pueblos y en las chozas. El párroco de Bignore recordaba de ella: la simplicidad franciscana de Sor Rani capturaba los corazones y las mentes de todos aquellos con quienes entraba en contacto. El 27 de julio de 1983, Sor Rani María fue trasladada a Ogadagi, en la diócesis de Sarna. Llegó al lugar el 25 de julio y fue nombrada coordinadora de actividades sociales. Convencida de que ningún sacrificio sería excesivo para lograr la liberación total proclamada por nuestro Señor Jesucristo, organizó programas educativos para niños, jóvenes y ancianos. Con conciencia hizo que los pobres se diesen cuenta de su condición para que pudiesen sentir deseos de mejorar, de cambiar su vida a través del estudio, de la formación, del encuentro de empleos dignos. Este trabajo con los más pobres, que eran los últimos de la sociedad, no gustó a muchos. Comenzaron entonces las amenazas contra su vida, porque según sus perseguidores, su obra era en realidad una actividad de proselitismo. Ella, en lugar de asustarse, estaba más cada vez entusiasta y diligente en su compromiso. Pero la cuestión era esta: ella quería ayudar a los pobres y, sin embargo, los que mandaban en la sociedad creían que lo hacía con deseo de convertirlos al cristianismo. Como eran los más vulnerables, pensaba que utilizaba su labor social para hacer proselitismo, cosa que no era así. La evangelización conlleva anunciar el mensaje, por supuesto, de nuestro Señor, y también la promoción humana, pero eso no es proselitismo, es un anuncio que deja a la persona totalmente libre para recibir lo que se le da físicamente y recibir lo que se le da espiritualmente, si quieren o no, con total libertad. A nadie se le niega la ayuda social porque no quiera convertirse. No, son dos cosas totalmente diferentes. El anuncio del Evangelio va acompañado de la ayuda social, pero no es esa ayuda un instrumento para que todo el mundo se convierta. Destinada el 15 de mayo de 1992 en Udaingarán, Sor Rani María llegó después de 3 días de viaje. Tan remoto era aquel lugar. Gracias a su experiencia, estudió detenidamente la situación de la vida de los habitantes y se dio cuenta de que muchos habían caído en la trampa tendida por los comerciantes locales, volviéndose dependientes de los prestamistas que devoraban sus escasos ingresos y propiedades. La religiosa misma fue a protestar ante los funcionarios gubernamentales, pero solo recibía rechazos y burlas por su interés en aquellas gentes pobres y vulnerables, que a nadie importaban, solamente para sacarles el dinero, los prestamistas, claro está. Por lo tanto, decidió organizar algunos programas de concienciación que dieron sus frutos. Los campesinos de Udaingará aprendieron a ser ciudadanos activos y responsables y a rechazar las trampas de los prestamistas. Como era de esperar, sus programas de desarrollo empezaron a enfrentar la oposición de los prestamistas y explotadores de los agricultores. La única forma de detener ese proceso parecía ser el hacer desaparecer aquella que había sido la inspiradora. La idea se hizo concreta después de que la religiosa lograra liberar a algunos católicos involucrados por error en un disturbio callejero. Ahí entonces crecieron los odios contra la comunidad católica y contra ella. Sor Rani María sabía que estaba en el punto de mira, pero de ningún modo quiso detenerse en sus programas sociales. El 17 de febrero de 1995, durante su visita a la Casa Provincial con motivo de la visita canónica de la Madre General, dijo: «No deberíamos buscar seguridad y comodidad en nuestra obra misionera. Con valentía y confianza en Dios, las hermanas deberían estar cada vez más dispuestas a arriesgarse sirviendo a los pobres y necesitados en los pueblos menos desarrollados de las misiones». En la misma ocasión confió a su exmaestra de noviciado, que le mostraba su preocupación, que desearía morir mártir por amor a Jesús y por sus pobres hermanos oprimidos. Lo que ella no sabía era que pronto se iba a cumplir su deseo. La mañana del 25 de febrero de 1995, Sor Rani María se levantó temprano, como de costumbre, ya que debía tomar el primer autobús a Indore, la capital del estado. Desde allí se dirigiría a la Casa Provincial y luego a su Kerala natal para pasar unos días con su familia. Acompañada por dos compañeras religiosas, fue a la parada donde tuvieron que esperar, pues el autobús venía con retraso. Cuando el vehículo llegó, Sor Rani María saludó a las otras dos religiosas, mientras una de ellas le ayudaba con el equipaje de mano. Sin embargo, un joven vestido de blanco colocó la bolsa junto al conductor y le pidió a la monja que se sentara atrás. Era extraño, ya que a las monjas se le reservaba un lugar en la parte delantera del autobús, pero ella se sentó atrás sin sospechar nada malo. Desde luego era raro que la sentasen tan lejos del conductor, porque no solía ser así. Durante el viaje, un hombre llamado Jeevan Singh, que había estado involucrado en disturbios anteriores, comenzó a insultar a la religiosa, acusándola de proselitismo. Cuando el autobús llegó a una zona de selva, a unos 20 kilómetros de Udaingarán, un joven de unos 20 años, Samundar Singh, que estaba sentado junto a la religiosa, se levantó, sacó un cuchillo y se lo clavó en el estómago. Mientras la apuñalaba repetidamente, el autobús se detuvo. El agresor bajó y continuó golpeando a la monja hasta que falleció. Ninguno de los pasajeros se atrevió a socorrerla. Muchos huyeron. Mientras tuvo aliento, Sor Rani María siguió repitiendo su oración favorita, el nombre de Jesús. Alrededor de las 10:45, la policía informó a las religiosas que el cuerpo de la hermana había sido encontrado a lo largo de la carretera, junto al autobús abandonado. El obispo de Indore fue junto con algunos sacerdotes y, después de los trámites legales, llevó el cadáver a la sede episcopal para la velación. La autopsia reveló que la religiosa había sufrido nada menos que 40 cuchilladas graves y otras 14 menos graves, lo cual denota un fuerte ensañamiento. Esto es, a la vez, un deseo de atemorizar a los cristianos y disuadirles de su labor social con los pobres, y también un odio grandísimo contra lo que esta religiosa significaba y la labor que hacía. Los funerales se llevaron a cabo el 27 de febrero en la catedral de Indore, llena de gente. El cuerpo de Rani María fue después enterrado en Udaingarán, donde se congregó una multitud de personas en duelo, sin distinción de casta o credo religioso. Entre las hermanas de familia de la asesinada, una de ellas, Celine, había profesado también en la misma congregación de las hermanas clarisas en 1984, con el nombre de Sor Selma Paul. Frente al cadáver de su hermana, inicialmente experimentó un sentimiento de rebelión hacia Dios, como ella misma contará, pero cuando se calmó, pidió la gracia de poder perdonar al asesino. La parte final de la historia es la más hermosa y realmente sorprendente. Tiene que ver con su asesino, Samundar Singh, que fue condenado a la pena de muerte. Poco después del asesinato, el 21 de agosto del 2002, interpretando correctamente la mente de la hermana mayor, Sor Serma Paul, consiguió el permiso para visitar a Samundar Singh en su celda en la prisión de Lindor. Después de mucho insistir, se le concedió el permiso para visitar al asesino de su hermana. No sabían, tenían miedo que se quisiera vengar o lo que pudiese ocurrir, por eso no le daban el permiso, pero al final lo consiguió. Durante la visita, la religiosa le perdonó, se lo manifestó así, y como signo de reconciliación, le ató un hilo decorado, que se llama un raki, en la muñeca, significando con ello que lo consideraba como un hermano. Él quedó abrumado por este gesto inesperado y se disculpó con Sor Selma pidiendo su perdón, pero ella, como digo, ya había perdonado al asesino. Él no sabía qué decir, estaba totalmente conmocionado. Más tarde, en el octavo aniversario de la muerte de Sor Rani María, su madre Elisua visitó la cárcel y besó las manos del asesino, mostrando que lo había perdonado por la muerte de su hija. El perdón de la familia no fue solamente un gesto hermoso, sino que según la legislación local hizo que al asesino se le conmutara la pena de muerte por tiempo de cárcel. Samundar posteriormente se arrepintió, pidió perdón públicamente y libremente pidió ser admitido en la Iglesia Católica. Después de salir de la cárcel por buena conducta, era un hombre cambiado. Hoy en día ayuda a las personas pobres y trata de continuar la misión de Sor Rani María. ¿Qué le llevó a este cambio? Fue simplemente el perdón de la familia de la religiosa que él había asesinado y el amor que le manifestaron sin merecerlo, lo que cambió su vida totalmente, como él ha podido explicar después. Inmediatamente después de su asesinato, Sor Rani María empezó a ser considerada una mártir, aunque no oficialmente. Cada vez más personas acudían a su tumba, algunas de las cuales afirmaban haber recibido gracias singulares por su intercesión. Por esta razón, las hermanas clarisas solicitaron poder comenzar su proceso de beatificación. El proceso llevó por fin, en 2017, a la beatificación de Sor Rani María en Indore, y a la celebración multitudinaria asistió, junto a las clarisas y a la familia de la mártir, también su asesino, que se sentó junto a ellos. Esto nos recuerda a otro caso parecido, el de la canonización de Santa María Goretti en 1950 en Roma, a la que acudió su madre, acompañada por el asesino de su hija, Alessandro Serenelli, que había perdido su perdón y tras salir de la cárcel vivió en modo ejemplar hasta su muerte. En la actualidad, Samundar es tratado como parte de la familia y visita regularmente a los hermanos de Sor Rani María en Kerala. Sor Selma Paul, la hermana, explica también que visita a las religiosas y dice así: vive aproximadamente a 30 kilómetros de nuestro convento y nos visita con frecuencia. Cada año, en el aniversario de la muerte de Sor Rani María, rinde homenaje a su tumba y ofrece grano de su campo como símbolo de una vida renovada. De esta manera, añade la religiosa, proclama la misericordia de Dios. Como vemos, un final sorprendente, que a alguno le puede parecer ingenuo, pero que conlleva un esfuerzo grandísimo de misericordia y de perdón, un esfuerzo poco comprensible en nuestra sociedad. Sin embargo, lo podemos entender a la luz de la fe. No en vano nos dijo el Señor: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian, porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Nos despedimos hasta el próximo programa. Agradecerle a Juan Manuel González, que nos ha acompañado desde el control de sonido.
Nosotros nos despedimos todos, encantados de haber estado con ustedes, pero de verdad, y a vivir muy bien esta semana para vivir la celebración de la venida del Espíritu Santo.
Y el que quiera volver a disfrutar del programa, o aquellos que se han quedado dormidos, pueden escucharlo ya a partir de mañana en la página web de Radio María, en la aplicación o en Spotify.
Os esperamos el próximo viernes con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa dirigido por Almudena Delgado.